Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Sean ustedes bienvenidos. Con esta estamos completando ya 90 emisiones de compartir con ustedes nuestro gusto por el hard rock, el heavy metal y otros géneros y subgéneros similares del rock. Entonces, bueno, yo soy Tony, le doy la bienvenida a esta que es la emisión número 90 de Rockofonía. Y bueno, ahora lo que unirá a las bandas que estaremos poniendo durante la emisión, aparte de que tocan buen rock, es que sus nombres tienen pues algo relacionado con reyes, reinas o reinados. En realidad esto se me ocurrió, pues quería poner algo de Queen, ¿no? Dije, quiero poner algo de Queen para la siguiente emisión, ¿cómo le hago? Y bueno, buscando un pretexto para ello fue que se me ocurrió esto de que las demás bandas también tuvieran un nombre con algo referente a la reina, los reyes, los reinados o cosas por el estilo. Bueno, pues habrán adivinado también que lo de poner a Queen fue en parte para recordar que si Freddie Mercury siguiera vivo, el pasado 5 de septiembre hubiera cumplido 65 años. Y a raíz de esto, pues me topé con varios programas especiales, por ejemplo uno que pasaron en VH1 Classic, lo estuve viendo y pues de ahí estuve desempolvando el material de Queen que tengo y seleccioné algo para ahora. Y como quizás sepan, el nombre de Queen fue elegido por Farrokh Bulsara, por Freddie Mercury, pues su nombre verdadero es este de Farrokh Bulsara, y él era amigo de unos estudiantes del Imperial College de Londres que tenían una banda llamada Smile, ¿no? Así, sonrisa. Él se unió más tarde con estos compañeros, pero sugirió que le cambiaran el nombre a la banda por el de Queen. El nombre que al principio pues no les gustaba mucho a los demás, pero bueno, finalmente lo dejaron. Y en una entrevista le preguntaron a Freddie Mercury después que de dónde sacó ese nombre, por qué se le ocurrió. Dijo, bueno, pues en realidad es un nombre que se me ocurrió así porque suena muy bien. Pero bueno, si ustedes se dan cuenta, tiene un aire de realeza, es muy espléndido. Además que es un nombre fuerte, universal e inmediato y tiene mucho potencial visual. Y está abierto a muchas interpretaciones. Por supuesto, tiene connotaciones gay, pero esa es solo una faceta de muchas. Entonces, bueno, así fue que surgió el nombre. Y lo del potencial visual lo dijo, pues hay que recordar que él, Freddie Mercury, estudió arte y diseño gráfico, lo que le sirvió más tarde para crear el logotipo de la banda. Los leones, la corona, todo ese rollo del logotipo fue creado por Freddie Mercury. Y bueno, fue en el 73 que sacaron su primer álbum de estudio, el cual tenía un estilo influenciado más bien por el heavy metal y el rock progresivo de la época. Y aunque les fue muy bien con la crítica, fue hasta el segundo álbum, en el Queen 2, que ya se nota muy definido el estilo que adoptaría la banda. Bueno, les digo, este álbum es el Queen 2, el que salió un año después, y donde ya se escucha el sonido multicapas de la banda, donde tienen largos y complejos pasajes instrumentales, temas líricos fantasiosos y en general el virtuosismo musical que los caracteriza. Y bueno, de este álbum se desprende el primer hit de la banda, el cual es un tema escrito por Freddie Mercury titulado Seven Seas of Rye, o sea, los siete mares de Rye. Bueno, ¿y qué es eso de Rye, dirán ustedes? Pues resulta que es un reino o un mundo imaginario que Freddie Mercury y su hermana Kashmira habían creado cuando eran niños, ¿no? Así como a veces uno de niño tiene amiguitos imaginarios y demás, bueno, pues estos hermanitos tenían su propio mundo imaginario al que le llamaron Rye. Y Rye aparece en al menos otro par de canciones de Queen, como por ejemplo la que se llama Lily of the Valley, del álbum Sheer Heart Attack, donde hay una línea que dice que un mensajero de los siete mares ha ido a informarle al rey de Rye que ha perdido su trono, ¿no? E incluso en el primer álbum, en la canción My Fairy King, también se habla del reino de Rye. Entonces, bueno, para empezar esta emisión vamos a recordar a Freddie Mercury con esta canción del álbum Queen 2 que se llama Seven Seas of Rye.
Preachers, I descend upon your earth from the sky.
Bueno, pues ahora nos vamos con una banda también londinense que se considera una de las fundadoras y de las fundamentales del rock progresivo. Se trata de la banda liderada por el genial guitarrista y músico Robert Fripp, la cual por supuesto es King Crimson. Y si a las bandas de rock progresivo les gusta experimentar, pues estos amigos se lo han tomado muy en serio ese experimentar. O sea, a lo largo de su historia se pueden distinguir elementos de jazz, de folk, música clásica experimental, rock psicodélico, hard rock, heavy metal, new wave, electrónica. O sea, no ha sido nada tímido, digamos, para eso de mezclar géneros. Y bueno, con todas esas influencias y experimentos se han ganado un estatus de banda de culto, ¿no? Han sido citados por muchas bandas y artistas como una gran fuente de inspiración. Y algo que también distingue a la banda son los constantes cambios que ha sufrido su alineación a través de las 4 décadas que tienen ya de existencia, donde el único miembro que se puede distinguir en todas estas épocas, etapas o eras, como se quiera llamar, es pues nomás el señor Robert Fripp, ¿no? De ahí en fuera han pasado por la banda 18 músicos, 2 letristas, ellos han producido pues 13 álbumes de estudio, 25 álbumes en vivo, 8 álbumes de compilación, 13 EP, 14 singles, 6 videoálbumes, o sea, han sido bastante prolíficos también. Bueno, quizás el periodo clásico, como muchas otras bandas progresivas, pues se encuentre por ahí de la época de los, la década de los 70s, un poco de los 80s. Ya en los 90 se pusieron a experimentar incorporando a ellos rock industrial y grunge en su música. Y luego viene el nuevo milenio, que es donde nos vamos a ubicar ahora. En particular en el álbum que sacaron en el 2003, que fue el último álbum de estudio que hayan sacado hasta la fecha y que se llama The Power to Believe. Para ese entonces, King Crimson se encontraba ya en su 6ª alineación, donde acompañaban a Robert Fripp, Pat Mastelotto en la batería y percusiones, Adrian Belew en guitarras y voces, y Trey Gunn con un tipo de guitarra muy particular llamada una War Guitar, ¿no? War con doble R. Es una guitarra que puede tener hasta 10 o más cuerdas. O sea que una institución tan británica, digamos inglesa, británica, como ya lo era King Crimson, pues en esa alineación era 3/4 partes americana. Solamente Robert Fripp era ahí británico y los demás miembros eran americanos. Bueno, y a esta alineación se le conoce como el doble dúo. Por supuesto que esta alineación conformada con muchos americanos, o 3/4 partes de americanos, pues influyó en la música que sacaron con un estilo un tanto distinto, ¿no? Por lo menos particular a ese periodo del doble dúo, donde incluyen percusiones electrónicas, voces muy procesadas, guitarras MIDI y en general se inclinan a un sonido muy electrónico. En este periodo sacaron en el 2002 un EP llamado Happy With What You Have To Be Happy With, ¿no? Que en realidad era una especie de acompañamiento del álbum que sacarían al año siguiente, llamado The Power to Believe, donde retomaron canciones de este EP. Bueno, y este álbum, el The Power to Believe, se caracteriza por ese sonido pues orientado a lo electrónico, ¿no? Pero también con algunos toques de heavy metal y de un ambiente futurista. Incluso, pues por ese sonido que traían en la época, yo supongo, fue que anduvieron de gira acompañando a Tool. Entonces, como que sí iba pues el tipo de sonido con el de Tool también. Incluso, sobre todo en la canción que voy a poner, se distinguen unos toques de nu metal, ¿no? Que por esa época andaba muy, muy en boga. De hecho, un nombre que habían considerado para este álbum originalmente fue Nuevo Metal, pero bueno, ya después se quedaron con el de Power to Believe. En fin, la canción que voy a poner es una de esas que provocan reacciones, digamos que extremas, ¿no? Hay quienes la consideran buenísima y otros completamente, por el lado contrario, la aborrecen. No hay muchos puntos intermedios. Los del bando que sí les gusta, donde me encuentro yo, pues dicen que es una canción no solamente con power, sino también muy bien pensada, ¿no? Donde King Crimson se aventura en una nueva dirección que les resulta muy buena, la verdad. Pero bueno, están los del otro extremo, que dicen que parece como si hubieran creado una especie de sátira o parodia para burlarse de las bandas new metal de la época. Lo cual puede reforzarse si uno se pone a leer un poco las letras. Por ejemplo, hay un pasaje que dice I'm going to sing through a distortion box to make the world sound menacing, ¿no? Dice, voy a cantar a través de una de estas cajas de distorsión para ver si las palabras suenan más amenazantes, ¿no? Que podría ser así como una especie de burla haciéndole a las bandas de new metal. En fin, sea cual fuera la intención de la canción, se las voy a poner y ustedes deciden de qué lado se ubican, si de los que la quieren o de los que la odian, ¿no? Pero bueno, esta es la canción que dio título al EP que acompañó este álbum y la cual pues tiene un nombre en inglés que parece trabalenguas, ¿no? En español es un título sencillo, es algo así como feliz con lo que tienes que ser feliz, pero en inglés se pone un poco más complicado, pues es la canción que se llama Happy with what you have to be happy with. cuando se citan a bandas pioneras del metal progresivo, pues indiscutiblemente aparecerán ahí algunas como Fates Ward y tal, pero entre ellas van a aparecer siempre Queensryche. Ellos en realidad iniciaron más bien como una banda de heavy metal que se llamaba The Mob, ¿no? La multitud o la muchedumbre, con fuertes influencias de bandas tales como Iron Maiden. Se nota sobre todo esto al inicio, cuando saca su primer material bajo el nombre ya de Queensryche. Se dice que este nombre derivó de una de las primeras canciones, que es Queen of the Reich, alterándolo un poco y poniendo una diéresis sobre la Y para que se viera como más como nombre de banda metalera, ¿no? Pero bueno, de ahí para adelante empezaron a hacerse cada vez más experimentales y se fue notando cada vez más la inclinación hacia lo progresivo, logrando después con el tiempo piezas maestras, ¿no? Tales como el álbum Operation Mindcrime, que salió en el 88. Y bueno, quizás ahí está precisamente el problema, que dejaron la vara tan alta con este álbum, pues que todo el mundo se quedó siempre a la expectativa de ver qué seguirían sacando y si sería material a un nivel comparable con este álbum. Y bueno, pues por ahí estuvieron sacando todavía material bastante bueno, tal como por ejemplo el Empire o incluso el Promised Land. Pero a partir de la segunda mitad de los 90s, la verdad es que se fueron en franca picada, ¿no? Sacando material pues aburrido, repetitivo, digamos que muy poco inspirado. Ya entrados en el nuevo milenio, estaban en un hoyo bastante feo e intentaron recuperar algo de su antigua gloria, ¿no? Sacando el álbum Operation Mindcrime 2. Este fue un álbum que para nada se compara con el clásico Operation Mindcrime, pero que si lo juzgan así por sí solo, sin compararlo con otro álbum, es un álbum bastante sólido y que dio muchas esperanzas de que Queensryche ya estaba de vuelta en la dirección correcta, ¿no? Entonces, la idea que tenía era mostrarle algo de lo más nuevo, nuevo material que apenas apareció hace apenas un par de meses, pues para ver si habían seguido por el buen camino. Ese álbum es el titulado Dedicated to Chaos y al parecer las críticas han sido muy heterogéneas, ¿no? Donde algunos dicen que es el mejor álbum que han sacado en bastante tiempo y otros dicen pues que es el reflejo de una banda en plena decadencia. Bueno, la verdad yo no me he dado el tiempo de escucharlo bien, les digo, tiene apenas mes y medio, dos meses que salió, no me he dado tiempo de digerirlo, así que mejor decidí dejarlo para después. Entonces mejor preferirme al álbum anterior que salió hace un par de años, es el álbum American Soldier, el cual concibió Geoff Tate tras una conversación con su padre, un ex militar que había participado en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea y demás con el ejército de los Estados Unidos. Entonces, bueno, se le ocurrió irse a entrevistar a varios veteranos de guerra que habían estado en las batallas desde la Segunda Guerra Mundial hasta las recientes invasiones que su país ha realizado. Y parte de estas entrevistas se pueden escuchar mezcladas en las canciones que resultan del álbum. Ustedes van a oír, por ejemplo, las que les voy a poner. Empieza con unas voces que es una entrevista real que hizo este Geoff Tate. Bueno, entonces, pues ya se dan la idea de que las letras tienen que ver con todo ese patrioterismo tan predominante en los Estados Unidos. Pero bueno, en cuanto al aspecto musical, es un álbum bueno. Nunca lo quieran comparar con el Operation Mindcrime o algo. No está dedicado a convertirse en un clásico a ese nivel. Pero ni tampoco es un regreso al sonido de antaño de Queensryche, ¿no? Pero sí es una buena progresión hacia una nueva dirección que puede ser que con el tiempo se pueda poner interesante. Entonces, bueno, de este álbum tan patriótico llamado American Soldier, los invito a escuchar esta canción que se llama Man Down.
Then you start to feel guilty for living your life. To get older when somebody else didn't. And a lot of their stories will never, ever be told. Another day, another night.
Bien, pues ahora vamos a cambiar a un estilo más en la onda de un hard rock acá bastante clasicón, con una banda que tuvo su mejor momento en los 80s, pero que al parecer por ahí andan todavía rockeando. Se trata de la banda fundada por el vocalista alemán Lenny Wolf, a la cual bautizó como Kingdom Come, algo así como El Reino Viene, un rollo así. Bueno, como les decía, su punto alto lo tuvieron en los 80s, donde su álbum debut de 1988 se convirtió en un disco de platino, ¿no? Con hits tales como Get It On, que se anduvo escuchando bastante en la radio. Por supuesto, también se montaron en la onda de las power ballads que andaba muy de moda en ese entonces y sacaron una llamada What Love Can Be, que tuvo bastante buena recepción. Y ya con ese éxito que estaban teniendo, fueron seleccionados como abridores en el festival Monsters of Rock de 1988, haciéndola de teloneros para bandas tales como Dokken, Scorpions, Van Halen, bandas de ese estilo. Bueno, con toda esa buena oleada que estaban teniendo, se lanzaron a sacar su segundo álbum, fue en el 89, llamado In Your Face, que es del cual elegí una canción ahora. Bueno, cabe decir que a pesar del éxito que estaban teniendo, también empezaron a tener una fama que no resultó precisamente muy positiva. Es que resulta que su estilo hard rock, así bluesero, propició que se empezaran a hacer comparaciones con Led Zeppelin. De hecho, hubieron quienes al oír el material de ellos pensaron que se trataba del regreso de Led Zeppelin, ¿no? Que se habían reunido para grabar un nuevo álbum. Y pues esto les ganó muchas burlas. Por ejemplo, en vez de Kingdom Come, había muchos que le llamaban Kingdom Clone, ¿no? Por supuesto que tampoco ayudó para nada que Jimmy Page, en una entrevista donde le preguntaron sobre su opinión sobre bandas así que tocaban similar a Zeppelin, dijo, bueno, pues puede llegar un punto en el cual ya deja de ser un cumplido y se torna un poco molesto, ¿no? Los de Kingdom Come están descaradamente copiando riffs, por ejemplo, y eso ya es otro asunto, está en otro nivel. Bueno, fue tanto el impacto negativo que tuvieron esas comparaciones, que se burlaban de ellos con Kingdom Clone y demás, que los miembros de la banda pues ya no quisieron seguir con esa carga y dijeron, ahí te dejamos, y dejaron solo a Lenny Wolf. Un par de ellos se fueron a formar la banda Wild Horses, después reaparecieron en Warrant, la cual pues tuvo buenos momentos. El baterista James Kotak pues después fue reclutado por los Scorpions, o sea que no les fue tan mal después de todo, ¿no? Después de irse de Kingdom Come. Pero bueno, en cuanto a Kingdom Come, les decía que nos vamos a ir con el álbum llamado In Your Face, que fue el segundo que sacaron y el último que lograron posicionar en los charts. De ahí en fuera, pues parece que han sacado material, pero no les ha ido muy bien, no es muy conocido, en fin. Por cierto que eso de, si ustedes ven la portada, dice Kingdom Come, ¿no? Y abajo dice In Your Face, o sea, y eso de Kingdom Come In Your Face, una especie de broma obscena, ¿no? Según han dicho los de la banda. Bueno, pues ahí se las dejo de tarea que si la quieren interpretar, ¿no? Entonces, para cerrar la emisión, escogí esta canción que tiene un muy buen groove, ¿no? Que si no se ponen a compararla con que si se parece a Led Zeppelin o no se parece, la juzgan nomás por lo que es. Escuchan la canción, ¿no? Pues les resultará seguramente una muy buena canción de hard rock. Bueno, ojalá le disfruten. Es la canción titulada Just Like a Wild Rose. We'll be right back.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.